Hola, Marcelita, te digo que es un enorme placer escucharte.
Mi amor.
La verdad es
Mi
que,
amor.
sinceramente, para mí es un honor escucharte y de tener, creo que un amigo en común. Yo creo que vos
¿Quién
tenés
es?
muy buena relación con Darío Golías, el
Sí,
intendente que fue de
claro, ¿cómo no?
Chacabuco.
Sí, claro
Un
que sí.
señor con
Darío,
mayúscula, ¿viste?
sí, Darío,
Hola.
el intendente de Chacabuco, hace unos cuantos años, la vez pasada tuvimos una charla con el espacio político que él lidera sobre el 25 de mayo de 1810, y lo aprecio mucho, lo aprecio mucho. Darío está con los trenes, ¿no?
Un señor con mayúsculas.
Sí,
Sí,
sí.
bueno, no sé qué querés, Marcelita, cómo querés que
Nada,
empecemos.
sos ferroviario de Carlos Casares. ¿Desde cuándo sos ferroviario?
Bueno, yo entré en el año al ferrocarril, entré en el año 56, teniendo 17 años. O sea que yo vivía en un pueblito chiquito. De acá cerca de Carlos Casares, del partido Carlos Casares, y mi viejo, yo hice la secundaria y mi viejo, como no teníamos recursos para yo ir a La Plata o a ningún lado, me empezó a mandar a la estación del ferrocarril a estudiar telégrafo, cosa que enseguida aprendí, viste, enseguida aprendí telégrafo y eso me sirvió en la vida para que me pudiera defender, o sea que a los 17 años entré como practicante con sueldo acá en Carlos Casares, ya de ferroviario. Eso me significó, a pesar de haber tenido después puestos muy importantes, fue lo más hermoso que me ocurrió en la vida porque a raíz de ser ferroviario pude criar a mis cinco hijos, pude hacerme mi casa propia de a pedacito, la que actualmente vivo. Y un montón de cosas que me dio el ferrocarril, que me dio lo más importante que puede tener un ser humano. Porque a veces los títulos, o sea que yo soy un admirador de aquellos que tienen títulos universitarios, pero
Sí.
también estoy convencido que el
Sí.
título más importante, que no tiene cuadrito, que no se cuelga en ningún lado, es el título que te da la calle. O sea que la calle te da un título importante que es conocer a la gente, vivir con la gente, principalmente con aquellos que tienen menos recursos. Eso me enseñó y a través del tiempo me siguió enseñando. O sea que el ferrocarril, por ejemplo, que era una gran familia, que es como decís vos, lamentablemente y equivocadamente esos periodistas que dijeron eso, lamentablemente, con malas políticas se cerraron los ramales, y no solo se cerraron los ramales, que puede ser que la política de alguno no esté de acuerdo, pero lo que más se hizo, que se levantaron las vías. Y quedaron montones de pueblitos desamparados, cosa que era la alegría de los pueblos, la verdad que era así la vida de los pueblos. Yo recuerdo que yo iba a relevar de Pehuajó para el lado de Santa Rosa, y cada vez que llegaba el tren era un acontecimiento. Venía toda
Claro.
la gente del pueblo a ver pasar el tren, que pasaba unos 2 minutos nomás en la estación, pero se amontonaba todo el pueblo como si fuera una fiesta.
Y
Eso
claro.
unía a la familia y era hermoso. La familia
Vos
ferroviaria es
sabés qué,
hermosa.
Rodolfo, yo
Sí.
para conceptuar esto, yo uno de los países que más admiro en cuanto a lo que es la línea ferroviaria es Italia, porque los ferrocarriles italianos son del Estado. Y son eficientes 100%. Y ellos tienen
Sí,
una
yo
temática,
tuve.
por eso no sé de dónde salió esta idea de que ramal que para, ramal que cierra. Ellos tienen un
Claro.
concepto de que el servicio público es servicio público, no importa si deja ganancia o no. La gente lo necesita y tiene que estar. De manera tal que muchas veces los trenes corren por las vías independientemente de si paran o no paran en la estación. Hay algunas estaciones en las que no paran porque tienen frecuencias menores, porque hay menos gente que viaja, pero siguen pasando. Entonces digo, no sé, a veces me llama la atención lo que hacemos los argentinos y cuán dañinos que somos, ¿no?
Yo creo que es lo que aún persiste, mirá que han pasado años, y aún persiste, que es los grandes negociados. Lo del ferrocarril, no me cabe duda que hubo manos negras que hicieron posible que fortalecer el sistema de camión y todas esas cosas. Yo recuerdo que ya en el último tiempo de la estación se pedía, por ejemplo, en ese tiempo se cargaba mucha hacienda, que era importante porque la hacienda llegaba mucho mejor a Liniers. Se cargaban jaulas y se pedían jaulas a la central, y la central en vez de jaulas te ofrecían camiones. Eso evidenciaba que había negociados grandes, ya sea con las cubiertas, ya sea con los camiones, yo no sé con qué, y aún hay personajes que aún persisten que seguramente fomentaron todo ese. Y después, lógicamente, la venta de rieles, así.
Sí, bueno, eso es tremendo.
Yo creo que influyó notablemente en negociados importantes que permitieron que nosotros nos quedáramos sin tren.
Vos sabés que hace muchos, a ver si a vos te pasó lo mismo, perdón que te interrumpa, ¿no, Rodolfo? Pero hace unos años, en el 2016, cuando fue la caída de Ferrobaires, viajé al interior de la provincia de Buenos Aires. Yo no recuerdo si fue en la localidad de Monte, pero había un señor que llorando, me dijo: yo todos los días me levanto, todas las semanas, corto, era de ferrocarril, él seguía trabajando en el ferrocarril. Me decía, y me levanto y corto el pasto de las vías para que algún día el tren vuelva, porque yo sé que el tren va a volver. Y había armado en la estación abandonada de trenes un museo, donde había distintas cuestiones que tenían que ver con el ferrocarril y el paso del ferrocarril por su localidad. ¿A ustedes les pasó lo mismo, esa tristeza de ver que, bueno?
Vos no te imaginás lo que sentimos nosotros el día 22 cuando sentimos la bocina del tren. La bocina del tren, que es distinta a la del carguero, la del tren de pasajeros. Yo no sé si es una intuición o qué, pero es distinta. Y nosotros de ese tiempo quedamos acá en Casares 4 empleados solamente, los demás están todos en el cielo. ¿Vos te imaginás la alegría que era para nosotros cuando llegó el tren a la estación? Honestamente, porque era una gran familia. Yo siempre recuerdo las palabras de un maestro mío que era auxiliar de la estación, René Lafón, que hoy tiene 95 años, me dijo cuando recién entré: nunca dejes a nadie, menos a una familia, sin viajar por falta de dinero. Es triste ver el tren irse, decía, sin subir, por el motivo de no tener dinero. Si podés, pon el dinero vos, si no, habla al guarda para que lo haga la gaucha y lo lleve. Eso fue un consejo que después me sirvió para varios aspectos de la vida. Después de esto, yo también tuve 9 años de administrador del hospital y también recorriendo las camas de los que menos tenían. Con solo llegar a ellos y preguntarles si precisaba algo, el pobre es muy humilde. Con solo decirle eso, él se sentía fortalecido y hasta el día de hoy se recuerda. Después tuve 12 años de concejal haciendo el mismo trabajo. Y después me tocó ser intendente. Y también, gracias a Dios, hoy puedo caminar por mi pueblo con la frente
alta. ¿Qué edad tenés?
¿Cómo?
¿Qué edad tenés?
Tengo 83 años, voy para 84.
Hermoso. Escúchame, Rodolfo. ¿Cuándo fue el día que dijeron el tren no llega más a Carlos Casares?
Y fue hace 7 años.
7 años.
7 años que se suspendieron la llegada de los trenes. Uh-huh. Y venían todos destrozados. O sea que cuando venían, ya venían para decir que corrían, pero se llovían, era un desastre, ¿viste? Uh-huh. Era más para descargar que para correr.
Después, ¿y eso qué ocasionó en Carlos Casares? ¿Ocasionó algún tipo? ¿Cuántas personas viven? ¿Qué les ocasionó? ¿Qué les produjo la falta del tren?
Y en estas ciudades grandes, más o menos, viste como se avivaron y pusieron enseguida servicios importantes de micro, se notó, pero no se notó tanto. Tampoco era tanta la diferencia, si bien había diferencia en el precio, no era tanta como es ahora, ¿viste? O sea que donde se notó notablemente fue en los pueblos chicos. Ahí sí, claro, que se notó terriblemente, que prácticamente desaparecieron. Murieron todos los pueblos chicos.
Claro. Claro. Hola. Claro. Sí, sí, te estoy escuchando. Estoy escuchando y estoy asintiendo que desaparecieron
ahí sí que
un montón.
Se notó y que muchos pueblitos han desaparecido, lamentablemente, o viven porque los vecinos del pueblo aman al terruño de ellos y se quedan, pero prácticamente no hay medios de vida.
¿Te produce tristeza?
Parecía que no, pero era importante.
¿Te produce tristeza decir, bueno, los pueblos, o sea, porque aparte pareciera que no se tiene en cuenta muchas veces cuando los periodistas hablan de lo que le ocasiona la falta de un transporte a la gente común, ¿no? Al que va a laburar. Porque me acuerdo también cuando estaba en Chascomús. Sí, te escucho.
Vos no te imaginás, Marcelita, lo que fue cuando las inundaciones. Porque la vía, en el tiempo los ingleses eran inteligentes, hicieron los niveles de vía superior a cualquier problema que hubiese. Y sí, prácticamente con la zorra, que en ese tiempo eran la zorra, sí, y algún vehículo sobre la vía, se podían llegar a los lugares más o menos más poblados que no hubiera problema, porque no había otro medio más que ese para llegar a las ciudades o a los lugares más poblados. Ahí se notó terriblemente la falta del tren en las inundaciones.
Claro,
hoy sería te daría uno cuenta lo que significa el tren para los pueblos.
Rodolfo, pero si bueno, tuvieras que describirlo.
Tengo plena fe en Alexi, amigo mío, el ministro
Guerrera.
Alexi
Guerrera.
Fue también intendente como yo, Alexi Guerrera. Tengo plena fe en él, en Maricucci, que van a lograr ir haciendo de a poco, tirando líneas. Ahora se está pensando en llegar a Santa Rosa, La Pampa, que sería muy importante. Lo que pasa que, como se abandonó tanto el sistema de durmiente y rieles, es muy difícil remontar. Hasta acá no hubo tanto problema porque justamente cuando sacaron los trenes se había empedrado la vía y se había puesto durmientes nuevos. Entonces acá no hubo tanto drama, ¿viste?
Claro,
peligro de descarrilo. Pero,
Rodolfito, describime en breves palabras, con tus 83 años, ¿qué es el tren?
Sí.
Decime para vos, ¿qué es el tren?
El tren, si me preguntás a mí, y te voy a decir que es una belleza. Es donde se puede... Hoy vos fijate cómo están las rutas. Rutas que fueron las principales casi, fueron hechas con bases para camiones de 10.000, 15.000 kilos. Hoy están circulando 50.000 kilos por camión. Y una máquina de ferrocarril te arrastra 50, 55 camiones con dos personas.
Yo me acuerdo cuando era chica.
Las rutas se rompen permanentemente, además te dan un peligro inminente permanentemente porque están abarrotadas de vehículos. Ya no, y sería fantástico que corriera el tren porque se planeara
las rutas. Sí. ¿Sabés qué? Vos sabés que yo me acuerdo cuando era chica que nos agarraba una barrera, ya sea la de Flores, la de Chacarita, cualquiera de las que tenía, porque eran todos pasos a nivel, y cuando pasaba el tren carguero, que te agarraba el tren carguero y eran como 15 minutos porque era uno atrás del otro. Te estoy hablando de la década de 60, 70. Era tremendo, tremendo.
Sí, los especiales, por ejemplo, los especiales de cereales son de 60 vagones, ¿te imaginas? Son 60 vagones, es una locura de camiones, ¿viste?
¿Fue el tren más grande que sacaste, que viste pasar? ¿Cuántos vagones tenía?
Y son, aparentemente con dos máquinas, son 60 vagones. 60 vagones más o menos de 50.000 kilos, ¿viste?
Sí. 60, ¿pero dos máquinas porque una de cada lado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es dos máquinas? ¿Quién?
No,
¿cómo
dos máquinas van tirando juntas, ¿viste? Van tirando juntas de adelante.
Ah, mira, mira.
Otra cosa que se fueron destruyendo también fueron las mesas giratorias, donde se daban vueltas las máquinas, ¿viste? Acá nomás taparon una hace poquito que me daba ganas de matarlos, ¿viste? Porque es donde subía la máquina y la hacían girar y quedaba, si no, tienen que volverse al revés si no hay mesa giratoria, ¿viste? Tienen que volverse con la trompa para atrás en vez de... En cambio, dándole con la mesa giratoria, quedando sí. como corresponde ir, ¿viste?
Ajá.
Cosa ajá. que yendo al revés, hay menos visibilidad para el maquinista, ¿viste?
Claro,
o sea que
claro, claro.
es más peligroso porque está toda la parte, él va atrás de todo y tiene todo, toda la parte del tren adelante. Cosa
claro,
que no ocurre
claro.
cuando va adelante, ¿viste?
¿Y vos qué laburo hacías en el ferrocarriles? ¿Qué eras en ferrocarriles? ¿Eh?
¿Cómo?
¿Qué hacías en ferrocarriles? ¿Qué laburo, qué trabajo hacías?
De auxiliar y de telegrafista en algunas estaciones.
¿Y eso qué significa? ¿Está llegando el tren? ¿Cuál es el laburo que hace el telegrafista?
Y el telegrafista en ese tiempo, la mayoría de todas las partes de telegramas se hacía por telégrafo, ¿viste?
Ah, ajá.
Había
ajá.
telegrafistas que eran una belleza, ¿viste? A mí me tocó, te voy a contar una anécdota que es bastante risueña.
Sí.
Yo estuve 3 años en la estación Epecuén, que después desapareció.
Sí, claro.
Y como era una estación de turismo, siempre había muchísimos telegramas públicos, viste, que se transmitían todos por telégrafo. A sí. la 1 de la tarde, en esa estación sí. que era en ese tiempo de Chapa y Madera, era terrible, ¿viste? Pero 100 telegramas era habitual todos los días, por lo menos
sí.
públicos que se traían.
Sí.
Pero uno
claro.
estaba acostumbrado acá, a en el telégrafo, como el telégrafo, hay telegrafistas muy rápidos. Si al decir Gar, ya ponías García, ¿viste?
Sí, claro.
Entonces te ibas adelantando y más o menos vos ibas a la par del que transmitía. Podía reescribir.
Claro.
Resulta que en Epecuén todos eran Satanovsky, Satulovsky, Sabanovsky, era imposible,
adivinar. Claro.
Porque eran toda gente que eran, la mayoría eran gente israelita, rusos que iban a
claro,
a
claro,
Epecuén,
claro. Sí.
Y era dificilísimo sí. el sentido ese, uno tenía que prestarle atención principalmente a la dirección para poder llevárselo a los telegramas, ¿viste?
Claro,
y
claro.
Fui. Pero fue maravilloso porque...
Y bueno, una linda experiencia. Escúchame, Rodolfo, me decís las frecuencias de Carlos Casares, ¿cómo queda lo del tren ahora? ¿Va a llegar qué días? ¿Cómo es?
Bueno, ahora aparentemente el 8 de agosto empezaría a correr. Empieza creo que con una frecuencia, ¿viste?
Sí, una vez por día.
Que sería los sábados y domingos, o viernes y domingo. Entonces uh-huh. eso va a favorecer enormemente a los chicos estudiantes, ¿viste?
Claro,
porque ahora
claro.
prácticamente no pueden venir a ver a sus padres si un colectivo para ir a La Plata, no te quiero exagerar, pues debe salir de 5 a 6 mil pesos, ¿viste?
¿Y cuánto sale el tren?
Y el tren aparentemente va a salir muy poca plata, de acá a 11 están hablando de 300 o 400 pesos, ¿viste?
Bueno, es una diferencia enorme, sí. claramente, sí, sí.
Es una
bueno, Rodolfo,
habitual, ¿viste?
Sí, claro. Rodolfo, un placer tenerte en el programa, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas contado de tu experiencia.
Bueno, Marcelita, para mí es un placer enorme, cosa que nunca yo que ya no cumplo año, cumplo día, y que sí. ya estoy prácticamente viendo el cartel de llegada. A ver,
no, mi amor, no me digas eso, por favor, te lo pido. ¿Qué cartel de llegada?
Ver,
vos te quedás con nosotros,
al ver podido charlar con vos, es un honor inmenso que me va a quedar en el recuerdo, créemelo.
Para ahora mí es un honor charlar con vos. Para mí
anoche
es un honor charlar con vos.
Te vi en los Tinelli y ahora te voy a seguir viendo. Y me va a parecer mentira que haya podido hablar con vos.
Bueno, te amo, te adoro, te quiero. Te quiero,
bueno,
te agradezco con toda la fuerza que quieras tanto los trenes porque yo los amo.
Bueno, yo también, querido, yo también.
Cuídate mucho, Rodolfo.
Bueno, un beso grandote a vos y a todos tus colaboradores. Y bueno. muy feliz de haber podido estar con ustedes.
Te abrazo fuerte, te mando un beso grande. Hasta la próxima.
Gracias, querida. Un beso, vieja.
Chao, mi amor. Rodolfo, me hace llorar.